Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros, como todos los miércoles, de 4 a 5 de la tarde, aquí en el 103.4 de Quack FM y en quackfm.org. Un programa que puedes hacer más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono al 981-16700 extensión Quack FM o pedís que os pasen con la radio y estarás hablando con nosotros en directo. Podrás contarnos que estás enamorada de nuestro invitado desde que lo viste cantar, podrás hacernos preguntas a nosotros, podrás proponernos temas, proponernos invitados y además podrás pedirnos una entrada para ir al Básquet Coruña, porque el Básquet Coruña juega este viernes el último partido de la fase regular, es decir, antes de los playoffs, el último partido en casa. Ya estamos clasificados para los playoffs, algo que es un éxito completo para un presupuesto tan humilde como el Básquet Coruña. Así que nuestra felicitación efusiva y emotiva desde aquí. Felicidades al Básquet Coruña y a ver qué tal suerte tenemos en el playoff. Como todos los miércoles, no solamente va a ser mi voz la que escuchéis, porque está con nosotros Verónica. Muy buenas tardes. Vamos a ver si logramos que se la escuche Verónica.
Tardes. Buenas
Hola.
Tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Encantada de estar aquí un miércoles más.
Resguardaditos del sol, ¿verdad?
Sí, resguardaditos de la lluvia, pero con esta sintonía con la que empezamos el programa es imposible estar triste, porque te anima esta sintonía.
Nos enchufa a la primera, ¿verdad?
A la primera, seguro.
Yo creo que algún día tendremos que cambiar de sintonía, pero
no.
Es difícil, ¿eh?
No.
Es
difícil. Esto te engancha, te da un subidón de adrenalina y de buenas vibraciones que nos hace empezar el programa con muy buen humor.
Pues sí, es imposible no enchufarse cuando uno escucha este Waterloo de ABBA, que nos recuerda que está, como todos sabéis, Waterloo ganó Eurovisión hace muchos años y se acerca el Festival de Eurovisión. Hay más o menos un barbecho de noticias en estas semanas, pero que sepáis que el festival está ahí muy cerquita, es decir, dentro de un mesín, porque el festival es exactamente el sábado 14 y hoy es 13, pues dentro de un mesín estaremos comentando el Festival de Eurovisión.
Yo propongo a todos los que nos escuchan un juego muy, muy, muy divertido que hice yo hace pues un fin de semana, de estos que te estás en casa, que no sabes qué hacer y que dices, ostras, pero si se acerca Eurovisión, vamos a escuchar la canción de España, porque tengo que reconocer que hace muy poquito que la escuché, completa me refiero, y encontré una lista de reproducción, ¿vale? De las canciones de Eurovisión de 2016.
Ajá, ¿y dónde
¿vale?
lo encontraste?
En Spotify.
En Spotify.
Pero esa lista de reproducción no te pone de qué país es cada canción. Y es muy entretenido, si estáis un grupito de gente, pues el escuchar la canción solo te da una foto en Spotify de cada una de las canciones. Entonces, puedes sacar alguna pistilla por ahí por la foto que llevas asociada a cada canción. Y es muy divertido averiguar a qué país pertenece. Te llevas muchas sorpresas.
Y lo averiguas poniendo el nombre de la canción en Google.
Bueno,
después,
claro, coges un listado de los países con cada canción y lo vas comparando.
Ajá, pues sí que es un ejercicio divertido.
De verdad os lo recomiendo, es muy divertido y muy entretenido.
Uh-huh. Bueno, pues,
para una tarde lluviosa como esta es perfecto.
Porque fuera no hace sol, era una broma obviamente, fuera llueve, hace un día de perros, pero nosotros venimos aquí a ser felices todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde, llueva, haga frío, haga sol, nieve, siempre que la carretera no esté cortada y podamos queremos llegar aquí a la emisora. Venimos a ser felices todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde y a intentar haceros un poco más felices a vosotros. Como todos los miércoles, tenemos una música de fondo a nuestras palabras. Hoy un disco que se llama Under the Eye. Ira Stein y Russell Walder nos dejaban este disco hace 2 días, es decir, en 1990, que fue ayer, para mí fue ayer, pero es que resulta que 1990 son 26 añitos ya de este Under the Eye de Ira Stein y Russell Walder. Cinco minutos sobre las 4 de la tarde. Como todos los miércoles, tenemos un invitado. Un invitado que hoy nos trae música en directo, algo que, como sabéis, nos encanta. Por primera vez en Café con Gotas está Luga Fernández. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por venir a Café con Gotas.
A vosotros.
Luga viene con la guitarra en las manos porque tiene muchas ganas de cantar, tiene muchas ganas de que todo el mundo le conozca y se lo está ganando a pulso porque desde que entró en la escena musical coruñesa, pues está tocando mucho. Está peleando mucho, dándose a conocer a todos los públicos posibles y encima tiene nuevo disco bajo el brazo y es una gozada venir a presentar disco. Sin embargo, no tengo el honor de ser el primer programa que lo invita a Quack FM.
No, hace un par de semanas estuvimos con Mari Carmen Vivas en Radiantes, también presentando las canciones del disco antes de la presentación, pero sí que eres el primer programa después de la presentación.
Hombre, claro, mucho más valor, por supuesto, el programa post-presentación. En fin, un abrazo fuerte a los compañeros de Radiantes, que por supuesto ya trajeron a Luga y ya estuvieron charlando con él. Para quien no lo conozca, Luga Fernández nació en Buenos Aires hace ¿cuántos años?
Pues va a ser 23, soy del 93.
¿Qué te parece, Vero?
Insultantemente joven.
No podemos traer a gente tan joven a Café con Gotas.
Somos rollo más viejos.
Nos va el rollo amizades más.
Claro.
Bueno, es broma. Como decíamos, insultantemente joven y con un insultante talento y una insultante experiencia ya con 23 años. ¿Cuántos años llevas tocando, Luga?
Pues en solitario, o sea, con este proyecto Luga en solitario, llevo menos de un año y medio. Uh-huh. He participado en grupos anteriormente, he estado en 2 grupos de rock. Uno llegó a la escena local por la zona de Las Mariñas, de Betanzos. Pero bueno, lo dejamos por motivos de incompatibilidad con los estudios, con el trabajo. Y decidí entrar en este proyecto en solitario con mis canciones propias en español hace menos de un año y medio.
Ajá, porque tú llegaste a España en el...
En el año 2001.
En 2001. ¿A Coruña directamente o...?
A Betanzos.
A Betanzos.
A Betanzos.
Uh-huh. Y el rock de Las Mariñas no acabó de cuajar, ¿no?
No acabó de cuajar. No era compatible con las tareas, ¿no?
Bueno, es un proceso que pasa muchos cantautores, ¿no? Empezar en banda y luego, pues ir quedándose solos y decir, bueno, mira, me lo busco solo, al fin y al cabo yo compongo, al fin y al cabo yo toco y bueno, me lo busco solo. ¿Cómo se llamaba ese grupo?
Pues se llamaba Blue Coffee, era un grupo de rock alternativo.
Bueno, ¿y en solitario entonces?
En solitario empiezo hace menos de un año y medio. Resulta que voy a un concierto por casualidad de Fito Mansilla, que es un cantautor madrileño que bueno, a día de hoy es el productor de este disco que acabo de sacar. Y veo que hay oportunidad, que hay gente que va solo con su guitarra haciendo las canciones, lo que yo seguía haciendo de forma privada, pues se podía llevar a la escena con cierta aceptación, ¿no? Que no hay que, o sea, que hay que seguir luchando muy duro, pero que se puede.
¿Y cuál es el primer paso? Tú, me imagino que tenías ya tu grupo de canciones compuestas, ¿no?
Sí, tenía ciertas canciones compuestas, sí.
¿Y cuándo decides mostrarlas al público por primera vez?
Pues el 18 de diciembre del año 2013. ¿14?
¿En dónde fue?
Pues aquí en Coruña. Aquí en Coruña fue en otro concierto que fui. Fito Mansilla se fue a Madrid, volvió de gira otra vez por Galicia y como me había gustado repetí y me sacó a cantar y fue ahí cuando me propuso hacer este proyecto.
Ajá. ¿Y el primer sitio que buscaste para hacer tu primer concierto en solitario con tus canciones, cuál fue?
Pues fue el Café Teatro Melandrainas en Arteixo. También una gente fantástica, le mando un saludo.
Pues sí, un sitio muy agradable. ¿Y contento de esa primera experiencia?
Sin duda que sí, sí. Yo la verdad que lo digo siempre en este año y medio que llevo prácticamente, Todo bien, por ahora no me puedo quejar de nada.
Uh-huh. Bueno, empiezas a conocer más cantautores, imagino. Te metes en Viernes de Cantautar, ¿no? En la asociación. Y empiezas a ir a los conciertos de Viernes de Cantautar.
Sí, no suelo faltar mucho a los conciertos de Viernes de Cantautar, a no ser que me coincida con una actuación o con algo muy, muy importante. Uh-huh. Porque, de hecho, el apoyo y la aceptación que he tenido por parte de los componentes de la asociación ha sido fantástico.
Estupendo. Pues desde aquí agradecemos y promocionamos todo lo que podemos a Viernes de Cantautar, en la que estamos los dos y a la que debemos mucho y que queremos que siga peleando y que siga dándonos a conocer a todos, por supuesto. Y empiezas a hacer conciertos, imagino, y cuando llega la idea del disco, cuando dices, bueno, yo esto lo quiero plasmar en disco.
Pues, a ver, realmente, si te digo la verdad, empieza antes la idea del disco que la idea de dar conciertos.
Ajá.
Porque fue una propuesta así de Fito Mansilla, que le gustaron mis canciones y me propuso hacerme un disco. Y muy agradecido, la verdad, de la idea de que haya confiado en mis canciones. Y a partir de ahí me pongo en campaña de dedicarme a esto íntegramente.
¿Y cuál es el primer paso para grabar el disco? Dices, ¿lo quiero grabar en Coruña, lo quiero grabar en Madrid? ¿Quién me acompaña? ¿Lo grabo solo, lo grabo con banda? ¿Cómo te lo planteas?
Yo me planteo grabar el disco. Primero nos planteamos una idea de... Bueno, él como productor me plantea la idea de hacer un EP de 3-4 canciones en acústico. Pero a medida que íbamos revisando los temas que yo le mandaba y que íbamos viendo qué se podía hacer con cada uno, pues llega la idea de terminar este disco de 7 canciones, la mayor parte con banda. Hay una canción solo en acústico total, finalmente, así que muy bien. Al final, los músicos que me acompañan en el CD son Fito Mansilla, mismamente, que es el que arregla principalmente las canciones de este disco. En estudio, las programaciones y el tema de mezcla lo lleva Juanjo Jara. Y las guitarras de decoración, que suenan muy bonitas por detrás de cada tema prácticamente, son de Borja Montenegro.
Ajá. ¿Contento con el resultado final?
Muchísimo, la verdad que sí.
¿Y con el proceso de grabación? ¿Fue difícil ese trabajo minucioso que da ahora tengo que tocar y no equivocarme, ahora tiene que salir perfecto? ¿Fue difícil para un cantautor joven o salieron las cosas a la primera?
Salió todo a la primera, la verdad. La verdad que no me puedo quejar de eso tampoco. Salió bastante a la primera. Tuve que intentar varias tomas cada cosa, porque hay temas en los que hay 3 o 4 voces distintas en distintas tonalidades y son todas hechas por mí. O sea, no son programadas las terceras ni las quintas. Y había que cuadrarlo muy bien. Entonces sí que esos tonos a lo mejor tuve que repetirlos varias veces, pero bueno, no me quejo. Para ser la primera vez que me metí en el estudio, muy contento.
¡Qué suerte! ¿Qué vio Fito Mansilla en ti para lanzarse a acompañarte y a producir el disco?
Pues es una buena pregunta, Pablo. Yo creo que vio que un tío joven, porque bueno, yo tenía 21, y vio que un tío de 21 años haciendo canciones que a él le llegaron, pues que no era muy común, no era muy común en este género que tuviera apoyo de gente joven e interés sobre todo, y además las propias canciones en sí.
Uh-huh. Fito Mansilla es de Madrid, ¿no?
Sí.
¿Y qué tiene Fito Mansilla de diferente de otros cantautores? ¿Por qué a ti te gusta especialmente?
Pues es un tío que transmite muchísimo con sus letras, muchísimo, a ver, a mi parecer más que otra gente, a mí me ha calado bastante hondo sus temas desde el principio, y además es una persona muy cercana, es una persona que el mismo día que lo conocí ya me entró bien, ¿sabes? Ya me entró bien de primeras, y es un tío que se presta mucho a colaborar, es un tío muy, muy dado a los demás, si puede colaborar, colabora.
Ajá. Luga, queremos situar a la gente en cómo son tus canciones y queremos escucharte. ¿Podemos ir con un primer tema?
Vamos allá.
¿Se llama?
Se llama Intermedio, es el tema más corto del disco, pero es el que por ahora, en estas primeras semanas de venta de disco, que por ahora no va nada mal, es la que más a la gente le ha gustado.
Es un tema corto, que nadie vaya a la cocina ni al baño, ni bueno, o ir, pero ir rápido y darle volumen a la radio, no os lo vayáis a perder. Luga, algo que buscar, recién estrenado disco y presentándolo en Café con Gotas.
Esta canción se llama Intermedio y dice así. Te esperé en el borde de una taza de café. Y a mí mismo me gritaba una vez y otra vez que yo mismo me lo busqué. Te esperé, a la puerta le contaba que escuché mil excusas que no hallaban un porqué. Y volviéndome loco, aferrado a los focos, la guitarra me contó que te olvidé. Y volviéndome loco, aferrado a los focos, la guitarra me contó que te olvidé.
Julio Suárez, perdón, Julio Suárez, ya me voy al siguiente paso del programa. Luca Fernández cantando en directo, qué canción más bonita, más cortita y más dulce para entrar en calor en este café con gotas de miércoles de lluvia. Tenemos ahora sí al otro lado del teléfono a Julio Suárez, muy buenas tardes. Hola Julio. Vamos a ver, parece que no estamos logrando contactar con él.
Sí.
Julio.
Ahora,
perdón.
Ahora estamos.
Buenas tardes, Julio Suárez.
Buenas tardes.
Problemas con los botoncitos. Julio Suárez va a estar mañana en el Teatro Colón con los Black Jars, su banda. ¿Nervioso ante la cita, Julio?
¿Perdona?
¿Nervioso ante la cita?
Sí, con ganas. Más que nervioso es con ganas. Con muchas ganas de hacerlo.
Todo listo, el sonido a punto, los instrumentos a punto, ningún músico ha cogido gripe.
No, gracias a Dios los tengo todos guardados debajo de una manta.
Muy bien.
Para que no pase eso.
Muy bien. Julio Suárez va a estar mañana en el Teatro Colón a las 9 de la noche. Va a dar un concierto de 2 horitas, entradas a 10 euros, anticipadas a 9 euros. Y me imagino que con muchas ganas de llenar el teatro, ¿no?
Sí, muchísimas, y con todas las colaboraciones que van a asistir. Vamos a tener 9 colaboraciones,
ajá,
entre las que está SES, Tito Calviño, JC Nogueira, Juan, Cía Campillo, Óscar, Quintans, Ginger. Va a haber baterías, va a haber steel guitars, va a haber voces. Las colaboraciones no solo se van a centrar en voces y... Muy, muy contentos.
¿Cuánto
contentos
tiempo lleva Julio Suárez peleando por la música?
Pues 7 años. Ajá. 7 años ya, desde 2009.
7 años. No. ¿Y la primera grabación llegó?
Y la primera grabación, bueno, pues ahora sí que me coges, pero yo creo que fue al tercer año.
Uh-huh.
Fue al tercer año. De hecho, precisamente hoy nos ha llegado un nuevo EP que presentaremos mañana también en el Teatro Colón. Y muy contentos con el resultado del EP.
Ajá, ¿cómo se llama ese EP?
Asumir el riesgo.
Asumir el riesgo. ¿Cuántas canciones?
4.
Bueno,
es un EP.
¿Dónde lo podemos encontrar o dónde lo podemos escuchar?
En principio lo pondremos a la venta allí en el Teatro Colón.
Uh-huh.
Y luego, pues supongo, el punto de venta será en Rockbox.
Ajá. Julio, ¿qué va a tener de diferente este concierto del Teatro Colón, de otros conciertos en salas que habéis dado hasta el momento? Aparte de las colaboraciones,
aparte de las colaboraciones. Pues, no sé, ya son muchos ensayos, creemos que va muy bien ensayado, que va muy bien, bueno, la puesta en escena que vamos a llevar. Creo que va a ser así un poco todo, ¿no? Una noche un poco especial.
Uh-huh. Julio, ¿cuál es el siguiente objetivo ahora que tenéis este EP y afrontáis el concierto? ¿Cuál es el siguiente objetivo de Julio Suárez y los Black Jars? ¿Va a haber gira? ¿Va a haber nuevos escenarios?
Ahí estamos. El mes que viene, para quien no pudo asistir ahí al Colón, pues bueno, estaremos también en el Garufa, o sea, perdón, en la Mardi Gras.
Ajá.
Y cerrando fechas ahora para Lugo, Orense, bueno, estamos cerrando ahí unas fechas, a ver si por lo menos nos da para tocar un poco más.
¿Cómo está la escena rock en Coruña y en Galicia, Julio? ¿Buen momento para el rock? Sí. El rock siempre es difícil de llevar, ¿qué opinas?
Siempre es difícil de llevar, pero yo lo veo muy muy bien. De hecho, a los conciertos cuando va siempre hay mucho movimiento. Nosotros solemos ir a todos los que podemos e incluso a veces se nos ha dado la ocasión. Yo quiero ir a este, no, no a este, joder, ¿a cuál vamos? ¿Sabes? Para decidirnos todos un poco. Entonces eso es muy, muy esperanzador, ¿va?
Sí, muy buena señal. Julio, queremos que hagas un hueco para que vengas un día a presentar ese EP a Café con Gotas. Queremos tenerte aquí tocando en directo. ¿Podrás?
Perfecto, sí, perfecto. Me comprometo a ello.
Muy bien, pues te tomamos la palabra. Julio, muchísima suerte para el concierto de mañana. Los recomendamos muy mucho desde Café con Gotas a las 9 en el Teatro Colón, Julio Suárez y The Black Jars. Julio, toda la suerte del mundo.
Muchísimas gracias.
Un abrazo. Estás muy fuerte.
Hasta luego.
Adiós.
Chao.
A las 9 de la noche, en el Teatro Colón, Julio Suárez y The Black Jars, rock desde Coruña, de mucha calidad y con nada más y nada menos que 9 colaboraciones de mucho nivel. Así que os recomendamos muy mucho ese concierto. Y hablando de música y de otros músicos en Galicia, sabemos ya desde el jueves por la noche los finalistas de los premios Martín Codax de la música. Y algunos de ellos los tenemos muy recientes y muy fresquitos, así que bueno, felicitamos a todos ellos, pero vamos a daros algunos nombres en especial porque estamos especialmente orgullosos. En el apartado de pop y indie, Eladio y los seres queridos, Novedades Carmiña y Silvia Penide, tres artistazos. Nuestra apuesta y nuestro voto es para Silvia Penide, amiga del programa, viene una vez al año por lo menos a Café con Gotas y la queremos un montón, y Luga también, porque ha contado con ella en el concierto de presentación hace unas semanas, ¿verdad?
En efecto, la verdad que fantástico trabajar con ella.
Le mandamos un beso desde aquí.
Enorme.
Para Silvia, claro que sí, felicidades, y ya es nuestra ganadora anticipada. Canción de autor, Luga, Pablo Rueda, no estamos nominados otra vez este año, pero bueno, tenemos todo el tiempo del mundo, sobre todo lo tú. En la canción de autor están Wadi Galego, Usía, Inarf y Soel López. Así que en este caso no podemos votar a uno por encima del otro porque nos gustan mucho. La verdad es que Wadi Galego no llegó a estar en Café con Gotas, aunque sí hablamos con ella, pues tenía la vida un poco complicada y no fue posible. A Soel López yo lo entrevisté hace muchos años con el primer disco para otro medio y nunca llegó a estar tampoco en Café con Gotas. Usía sí llegó a estar en Café con Gotas y nos encanta, así que felicidades para los tres, y quien gane pues habrá ganado. Mi voto particular, por mucho que quiera a las mujeres, a esas dos mujeres, es para Soel, que me parece pues un autor de primera categoría. Música infantil, ya sabéis que nos interesa mucho María Fumasa, donde también está Usía, así que nominada por partida doble. Agramola, Gominola y Brincabay, nuestro voto para Paco de Agramola, Gominola, que nos encanta y nos tiene conquistados, y pudimos verles además en directo hace muy poquitos meses, en Celanova en concreto. Hace nada estuvo en el programa Ángeles Dorrio, que está nominada con su grupo Sisters in the House en la categoría de coros y grupos vocales. También está en esta categoría nominado The Vacas, que es el grupo en el que está tocando Guillermo Fernández, con quien hablábamos hace unas pocas semanas y que estuvo hace unos meses en Café con Gotas. Así que nuestro abrazo y que gane el mejor. También estuvo en Café con Gotas Xavier Díaz y las Adufeiras de Salitre, que están nominadas esta vez en música tradicional galega. Así que nuestro abrazo para ellos y nuestro voto ya para Xavier Díaz. Y en la categoría de folk, ya veis que hay categoría de folk y de música tradicional galega, el mundo de las categorías ya sabéis cómo es. En folk están Casade, Cuarteto Caramuxo y Bamón de Lamas y Romero. Pues nuestro voto va aquí para Bamón de Lamas y Romero, que estuvo a puntito de venir al programa antes de Semana Santa, pero que al final no fue posible. Creo que no se nos olvida a nadie de todos estos abrazos que mandamos, así que felicidades a todos y daremos cuenta de los ganadores pues en cuanto se produzcan. Ya que hablamos de otros artistas, Luga, ¿quiénes son tus referentes? Vamos primero de lo local hacia arriba, es decir, de los cantautores de Coruña, de los que ves en los escenarios más o menos a menudo. ¿Quién te conquista? ¿Quién es tu preferido? Todos son amigos, con claro, muchos colaboras, claro. No vas a quedar mal ante ninguno, pero no, ¿quién es el ojito?
No, voy a ir por orden de... Te voy describiendo por qué los ordeno.
Muy bien.
Vale. Como corazón me llevo a Robert Pierre. Uh-huh. Porque es una persona que con sus canciones transmite y en el directo la verdad que transmite muchísimo también. Después, como interpretación, me quedo con Silvia. Después, en letra y también en sentimiento, me quedo con César De Centi. Y es que es muy... Claro, es que si me pones en esta situación le pongo un adjetivo a
pero
todos.
Pero estás haciendo una cosa muy bonita que no había hecho nadie ante esta pregunta que hacemos relativamente a menudo. Así que nos está encantando.
En experiencia me quedo con Nando, con Davis. Uh-huh. Y bueno, también has podido ver que estos que te estoy diciendo los he elegido y han accedido a colaborar conmigo en mi presentación también.
Uh-huh.
Del ámbito local, bueno... El apoyo que me da la gente de la asociación de Cantautar, también Paris Joel, Jorge Bau, la gente que está siempre ahí, pues también pues vamos a ir hacia afuera, porque si me pongo así, claro, quedamos toda la tarde. Vamos a ir hacia afuera, vamos a ir a las raíces. En las raíces musicales que puedo recordar, bueno, está Silvio, evidentemente. Aunque a Silvio lo conozco más avanzado a mi infancia, ya llegando a la adolescencia, es un autor que es referente para, yo creo que para todos los cantautores en general. Yo creo que es el referente y he tenido la suerte de verlo el otro día aquí en Coruña. Después, tirando ya hacia mi tierra, hacia Argentina, yo creo que mi mayor referente es Charly García, y seguido de Luis Alberto Spinetta y Fito Páez. Yo creo que hasta ahí puedo llegar.
Uh-huh. Qué suerte que nos hables de Fito Páez. Luego verás por qué. Y hace tiempo que no hablamos de Fito Páez. ¿Qué tiene Fito Páez? Que Fito Páez es un dios en Argentina, ¿no?
Tiene ese no sé qué.
Tiene ese no sé qué.
Hay una entrevista que una cantante muy reconocida de Argentina que trabajó con él muchos años dice: Fito empezó su carrera siendo feo y con los años se va haciendo más guapo. Y eso, ¿no?, físicamente no es posible. O sea, el tío yo no considero que sea guapo ni que lo vaya a ser, porque vamos, cada uno nacemos como nacemos, ¿no? Pero sí que su música va evolucionando y llega... Yo no sé si llegará a un punto que deje de evolucionar. Siempre tiene una novedad, siempre tiene una energía diferente al resto.
Se ponen a pelear los egos de Calamaro y de Fito Páez. ¿Quién gana?
Pues no lo sé, yo creo
vaya
que...
Dos, ¿eh?
Yo creo
vaya dos artistazos, que... pero vaya dos egos.
El ego, uf, yo creo que igual gana el de Fito Páez. Yo creo que sí.
Fito Páez nos encanta, así que nos encanta hablar de Fito Páez y también de Calamaro. Recordamos que Calamaro va a estar dentro de un par de mesines nada más en Coruña, en junio va a ser. Así que quien tenga intención de ir, sábado 4 de junio, que no se le eche el tiempo encima. A las 9 de la noche va a estar en el Coliseum. Y estuvo en el Coliseum, estuvimos hablando de ello, por supuesto, Silvio, el pasado viernes, y Luga, César y Silvia Penide, así que yo recuerde en un primer vistazo, estuvieron en el concierto. ¿Sentados juntos?
No, es que las entradas era imposible encontrar entradas juntas realmente, o sea, aunque hubiera querido, yo pillé la entrada por mi cuenta y aún así para encontrar asientos para poder ir juntos con alguien era misión imposible casi. Uh-huh. Sí.
¿Qué te pareció el concierto? Porque yo no estuve, cuéntanoslo.
Me pareció el concierto.
¿Sí?
Yo lo siento decírtelo, pero sí fue el concierto. La primera parte del concierto fue genial, fue una interpretación que, bueno, contando con la edad que tiene Silvio ya, que tiene su edad, tiene 70 años, mantuvo las canciones todas en su tono original. Uh-huh. Yo solo noté dos variaciones de tono y, bueno, espero poder con 70 años cantar mis canciones en tono original, ¿no?
Toma ya.
Después hubo un intermedio de guitarras, hicieron una versión a tres guitarras del Chan Chan de Compay Segundo, que fue alucinante también. Y después, al final del concierto, después de una hora y muy larga, casi dos, cierra el concierto y empiezan los bises. Y los bises fueron otra media hora larga.
Toma ya. Así, o sea, que... dos horitas y media de concierto.
Sí.
¿Que empezó con?
Empezó presentando dos canciones de su nuevo disco, que salió en diciembre, me parece.
Uh-huh. Yo no lo tengo ni lo escuché.
Pues están bien. Después, por el medio, metió, evidentemente, clásicos que son casi todos, y volvió a sacar otra canción que se llama San Petersburgo por el final del concierto ya, que también me gustó muchísimo, y en general tocó todo lo que tocó. Vamos,
¿Quién la acompañaba en el escenario?
Pues la acompañaba una banda de cuerda de jazz, creo recordar, aparte una flautista travesera muy buena y un pianista muy jovencito que también me sorprendió, sería un chaval de 30 o menos años, que era alucinante también.
Uh-huh. Hubo gota de rocío.
Hubo gota de rocío.
Hubo ojalá.
Hubo ojalá.
Hubo unicornio para hubo cerrar,
unicornio,
¿no?
Unicornio cerrando, sí, él solo con la guitarra.
Ajá. Sin embargo, no hubo Playa Girón, no hubo monólogo.
No hubo Te doy una canción.
No hubo Te doy una canción. Llamó la atención, sobre todo este Te doy una canción.
Sí, pero bueno, yo soy de la opinión de que sin duda, si nos ponemos a recontar lo que no hubo, es que no cabría, claro, en el concierto.
¿Quién fuera?
¿Quién fuera? Sí que no hubo. Y en tono original.
¿Casiopea?
No.
No. ¿Flores nocturnas?
No, creo recordar que no.
Bueno, no sigamos porque podemos, como claro, dice Luca, podemos estar así mucho rato, pero es que realmente nos habría encantado estar esa noche en el Coliseum y ver el concierto, porque ha sido el mejor concierto de tu vida.
Pues realmente sí, lo comentaba el otro día que he ido a... Yo considero que he ido a bastantes conciertos, he ido a ver referentes también, he ido a ver a Calamaro, he ido a ver gente que dices tú, es primera línea, primerísima línea, pero yo creo que sí, que ha sido el concierto más completo al que he ido, sin duda. Por decir, el mejor concierto al que he ido, sí.
¿Y ibas con cierto miedo ante un concierto? Porque claro, Silvio nos gusta mucho, pero es un tío rarito, la verdad. Y puede venir en plan tal, en plan estrella, o en plan me canto mi nuevo disco y si no lo conocéis, pues os jorobáis. Es decir, hay cierto riesgo cuando uno va a ver un artistas sí, de mucho calibre, tipo Calamaro, Silvio.
Sí, yo realmente iba entregado. O sea, yo iba entregado. Pero bueno, la primera canción fue una toma de contacto con el público. Y yo personalmente, no sé el resto del público y mis compañeros, pero yo desde la canción número 2 hasta la última estuve con el pecho en un puño. O sea, fue adecuada la forma de...
¿Fue cercano, dialogante, cariñoso con el público? ¿O?
En parte sí, hubo muy poco diálogo, la verdad. Fue una canción detrás de otra, muy poco diálogo. Contó solamente algunas, creo que dos o tres historias que precedían a las canciones que iba a tocar y no mucho más.
¿Aprovechó la visita para ir a un colegio a cantar a niños, según pudimos ver en Facebook?
Sí,
¿cómo fue esto?
Yo he tenido información de que aprovechó para ir a un colegio, estuvo tocando ante unos niños de ese colegio y bueno, que evidentemente, claro, unos niños pequeños no sabían quién era. Y bueno, según he leído, él se presentó y dijo: hola, soy Silvio Rodríguez y hago canciones. Y una niña, lo primero que se le ocurrió a los niños fue levantar la mano y decir: ah, Rodríguez, como yo. O sea que la inocencia de los niños también era, yo creo que, un punto a favor para poder escuchar de forma pura las canciones y de primera mano, ¿no?
Qué maravilla. Pues nada, si queréis comentar con nosotros el concierto de Silvio, 981-16700, extensión Quack FM, y charlamos sobre todo lo que pudisteis disfrutar la noche del viernes, y ya que abrimos el micrófono, bueno, el micrófono está completamente abierto, como siempre, el teléfono me refiero, si nos queréis comentar otro concierto al que fuisteis, porque hubo mucha cultura este fin de semana, pues también nos lo llamáis y nos lo contáis. 32 minutos sobre las 4 de la tarde, charlando de música con Luga. Luga, y a nivel España, ¿quiénes son tus cantautores españoles preferidos, tus referentes?
Pues empiezo por edad. Por edad, sin duda, mi primer referente como cantautor español, sin duda las letras, me quedo con las letras de Sabina. Me quedo con la interpretación de Serrat, sin duda, también. De los cantautores modernos, yo creo que del panorama actual me quedo de la primera línea, bueno... Sí, de la parte madrileña de los cantautores, que es la primera línea que podríamos llamar en este género. Me quedo con mi compañero, amigo y productor Fito Mansilla, que tiene un directo alucinante. Tú lo encuentras en directo con su guitarra y suena incluso mejor a veces que en el disco, que ya es una pasada. Y después me quedo con Marwan. Aparte de Ismael Serrano, vamos, que ya claro, también es el tope, ¿no? De reconocimiento.
Pues coincidimos mucho en esa lista que haces y queremos escuchar ya otra canción, Luga. ¿Con qué nos vamos?
Nos vamos con la canción que le dio...
Que no nos vamos, que no se acaba el programa. Nos vamos en el sentido... Vamos a afrontarla,
sí,
y a escucharla.
Vamos a afrontar esta canción que se llama Calle Soledad, que fue la canción con la que Fito decidió hacerme este disco.
Ajá.
Vamos allá.
Vamos a por ella. Calle Soledad. Como un disco de Perales de hace unos añitos que se llamó Calle Soledad también.
Hola, no me conoces y es normal. te veo tan sola. Tus ojos me cuentan que lo pasas mal, dime, ¿por qué lloras? Y si es el tiempo, ni se escapa ni se dejará alcanzar. A veces creo conocerte y no es verdad. Siempre nos ignoramos al pasar, dime, ¿no te has fijado nunca que siempre te espero a la hora de cenar? Calle Soledad, piso cuarto B, la gente no sabe que existe, pero ven. Solo puedo ofrecerte donde dormir bien, no es mucho, pero es mejor que ese cartel que llevas de fragilidad. Tatuado fue en ti. Y ella dijo su nombre y me engañó, me vio tan solo. Las copas de vino se iban a acabar, dime por qué has venido, yo no soy de esas. La gente siempre suele prejuzgar, a veces creo conocerte y no es verdad. Siempre me ignoras al pasar, dime, ¿no te has fijado nunca que siempre te hago esperarme a la hora de cenar? Calle Soledad, piso cuarto B, la gente no sabe que existe, pero ven. Solo puedo ofrecerte donde dormir bien, no es mucho, pero es mejor que ese cartel que llevas de fragilidad. Tatuado fuego en ti, que haya soledad, piso cuarto B, la gente no sabe que existe, pero ven. Solo puedo ofrecerte donde dormir bien, no es mucho, pero es mejor que ese cartel que llevas de fragilidad. Tatuado fue en ti, tatuado fue en ti, tatuado fue en tu mirar.
Luga cantando en directo en Café con Gotas. Ay, ¿por qué no suena la canción que tiene que sonar? Esta es la magia de la radio, que los botones se rebelan y no nos dejan escuchar lo que queremos escuchar. La vida sigue igual, aparece todos los miércoles en Café con Gotas.
Todos que ríen, otros lloran. Agua sin cauce, río sin mar.
Y cuando suena La vida sigue igual, quiere decir que está al otro lado del teléfono David Taboada. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Tenemos hoy en el estudio a Luga Fernández.
Hombre, tuve el gusto de conocerlo hace poco y de oírlo, que no es menos importante, y ya estoy deseando volver a oírlo porque me gustó mucho, la verdad.
Muchas gracias, David. Igualmente.
Pues mira, qué casualidad, David, porque hablábamos hace un ratito, ¿sabes de quién?
De César.
De César y de otros cantautores, pero hablamos de un cantautor que nunca ha venido, curiosamente, a Café con Gotas. ¿Sabes quién?
¿Hay uno en Coruña que no haya ido?
No. Bueno, alguna habrá. Por ejemplo, los Davies nunca estuvieron en Café con Gotas. Mira, una cosa que tengo ahí pendiente. Pero hay un cantautor que no es de Coruña, que nunca ha venido a Café con Gotas y tenemos ganas. ¿Sabes quién es?
¿Quién es?
Fito Páez.
Ajá, sí, bueno, no estaría nada mal.
No estaría mal, ¿no? Ese día igual hasta venías de Lugo en directo, para hacer la sección en directo. Pues sí, Sabina tampoco ha venido. Y hoy queremos hablar de Sabina y de Fito Páez, ¿verdad?
Pues sí, porque el otro día hablando de Manolo Tena, hablamos de bueno, del rifirrafe que había tenido con Sabina, pero que aún así Sabina le produjo el disco y leía yo, que nunca lo había hecho, leía yo la letra de Conductores Suicidas, y como me molló el rollito, y con el rollito me refiero a todo, a hablar de Sabina enfadado con otro músico y al tema de recitar ambas cosas, me vino a la mente que hay otra discusión muy famosa de Sabina con Fito Páez.
¿Tú recuerdas como yo aquel programa, aquel Crónicas Marcianas con Sabina y Fito Páez?
No.
Ni falta que hace. Crónicas Marcianas era un programa de grandes virtudes y grandes defectos, pero bueno, yo lo veía poco porque yo creo que estudiaba todavía en aquella época, así que no estaba yo a esas horas para estar viendo la tele. Pero ese día creo que estaba pendiente o me cuadro. En fin, vi un rato o vi casi toda la entrevista que les hicieron. Claro, imagínate el despiporre de Crónicas Marcianas, que era una auténtica feria, o sea, como El Hormiguero, pero multiplicado por tres, ¿no? En cuanto a feria, barullo, colaboradores que entran y salen. Imagínate a Fito Páez, en plan, nos llevamos bien, porque se llevaban bien todavía, claro, era la época de Vino y Rosas, y además queriendo ser, a ver quién de los dos es más canalla, a ver quién de los dos es más ocurrente, a ver quién de los dos dice la gracia más, qué cargante fue, y mira que me gustan los dos, ¿eh?
Puede ser.
Y luego, pues, se le rompió el amor.
Justo, es que iba a decir yo, es que a veces las figuras que por separado son gloriosas, juntas, chirrían. Es como la nocilla y el chorizo.
Aquello fue una cosa curiosa, ¿no? Porque dos artistas de tan larga trayectoria y que les iba muy bien, digamos, por separado, incluso mejor a Fito que a Sabina, de repente deciden sacar un disco a cuatro manos, componiendo juntos las letras Sabina y las músicas Fito Páez, en casi todos los temas, creo que fue así, y se deciden a lanzar un disco juntos. Una apuesta de riesgo.
Sí, que además le salió relativamente mal, vendieron 100.000 unidades. Ajá. Y eso que a mí el disco me parece un discazo.
100.000 unidades de entonces, ¿eh? A día de hoy vender 100.000 unidades es la monda lironda. Pero en el 90 y pico, cuando salió este disco...
98. En aquella época era poca cosa.
100.000 es un disco de platino justito y que para esos dos artistas pues no es una locura.
No, para nada. Pues sí, no. Hubo fricciones durante la grabación. Y eso llevó a dos problemas. Uno propiamente del business, que es que decidieron cancelar los 60 conciertos. Tú imagínate ese productor cuando le dicen, oye, mira, que hemos discutido y al carajo los 60 conciertos por todo el mundo.
Toma ya.
Sí, y después la otra, que es que eso llevó a una discusión personal, que en realidad pactaron que no saldría de su propio ámbito, pero Sabina le envió una carta a Fito Páez que trascendió. En realidad, esto es menos grave de lo que parece, porque Páez nunca dudó de que fuera una filtración y de que Sabina no lo hizo público. Entonces, bueno, ahí evitamos una escalada más de violencia, digamos, en el sentido de que Fito creyó totalmente a Sabina y no hubo problema con eso.
¿Y qué pasó en esa carta?
Esa carta es maravillosa. Porque es en verso. Claro, ahora ya no se está acostumbrando a hacer esto. El otro día lo nombré a mi hijo predilecto de Andalucía y el discurso fue en verso. Ahora ya se nos está acostumbrando. Pero cuando salió esta carta era novedad. Y recuerdo haberla leído con muchísimo interés. Y es realmente deliciosa. Y si queréis os la leo. Yo reconozco que no la he vuelto a leer. La leí por aquel año, pues no sé. El disco es del 99, recuerdo que la leí tarde, pude haberla leído es del 98, yo la leería en el 99, tarde, pero si no recuerdo mal era deliciosa, así que os la voy a leer si queréis.
Adelante.
Dice, querido Rodolfo Páez, ya empezamos mal, pero bueno, esto es cosa mía, ¿no? El texto empieza aquí. En horas inoportunas me han llegado algunas noticias que se las traen. Y como vuelan y caen sobre terreno abonado, voy, señores del jurado, a contestar enseguida para vendarme la herida cortando con el pasado. Saben bien que no intervine por respeto en tu rodaje, no quise hacerte chantaje, no soy crítico de cine. Cuando me llamaste vine a filmar en aquel cuarto como un actor de reparto, pero ha llegado el momento de decirte que lamento estar harto de estar harto. Ya es hora de terminar esta historia interminable, sin víctimas ni culpables. Pongamos punto final y volvamos cada cual, como gatos escaldados, a ordenar nuestro tejado. Concluyamos esta liga si no queremos que siga lloviendo sobre mojado. Urge cortar por lo sano con la gira del verano y el quilombo del vídeo. El rol del patito feo no me va, te lo aseguro. Y menos el de hombre duro, que a ti te cuesta tan poco. Antes de volvernos locos, corrijamos el futuro. He decidido que paso la página de este enredo, perdiendo miedo al miedo. La gota que colma el vaso no me la trago, hazme caso, y volvamos a lo nuestro. Cortemos este ambidiestro nudo gordiano de un tajo. No soy tan tonto, carajo, ni tan listo, maestro. Te lo he dicho muchas veces y no has querido escucharme, sin pretender humillarme me has humillado con creces. A ti siempre te parece que mis quejas son por vicio, que maltrato nuestro oficio siendo tal y como soy. Déjame sacarte hoy por última vez de quicio. Lo más difícil ahí queda, 14 hermosas canciones, clips, reseñas, promociones, mi voz de lija y tu seda, con quien sálvese quien pueda antes de otras rencillas, conviértanse en pesadillas los sueños de la razón. También sé decir que no si me buscan las cosquillas. No filmaré más vídeo ni discutiré contigo, seguiré siendo tu amigo sin urgencias ni careos. De corazón te deseo que lo entiendas noblemente y le expliques a tu gente que este es un final feliz. Yo no puedo seguir así con la pluma entre los dientes. Tengo que empezar de nuevo para escapar del abismo, a decidir por mí mismo sin contar con nadie. Debo atreverme, si atrevo, a demostrar lo que digo, sin pretensiones ni testigos, con el aire nuevo en las pilas y la conciencia tranquila de este tu íntimo enemigo. Y ahí está. Esto es lo que trascendió. Bueno, no lo expliqué previamente, la chispa que detonó el tema fue el rodaje de un videoclip del que se había encargado Fito, y le daba como mucho protagonismo a él. A Sabina no le pareció físicamente bien, no tanto por la pérdida de protagonismo, que me imagino que en realidad sí, sino porque no lo consideraba un buen videoclip. El videoclip no lleva a salir, así que no puedo opinar de él. y así fueron las cosas.
Qué suerte tener el talento que te permita hasta una carta de despedida y de crítica hacerla con tanta belleza, ¿verdad?
Ya te digo, es que realmente la reflexión es esa. Es que sobrado vas de talento cuando puedes echar una bulla en verso y que quede bonito.
Sí, no creo que haya canciones de este disco en los conciertos de Fito, pero no hay nunca canciones de este disco en los conciertos de Sabina, ¿verdad? O por lo menos yo las diversas veces que le he visto nunca le he escuchado ninguna.
Hay una, pero tiene truco. Yo me bajo en Atocha.
Bueno, claro, sí.
Pero es que es anterior. Está en el disco, pero la canción es anterior. Y de Fito no, ninguna. Y es una pena porque, a ver, Delirium Tremens, Llueve sobre mojado, Cecilia, por Dios, que es un temazo. Y no, se han perdido.
Y tengo una muñeca que regala rosas, con ese final tan bonito que tiene. Pero bueno, mi niña bonita del disco es la primera. Un disparo de 2 minutos 45 que se llama La vida moderna, que me parece un tema, pero brutal. Brutal, además, perfectamente, en fin, donde se reconoce perfectamente a los dos y que me parece un temazo. Me encantaría que estuviera en los conciertos La vida moderna.
Pues por ejemplo, la verdad es que el disco es un discazo, no funcionó, supongo que precisamente por esto, porque se cortó el cuajo de la promoción, no hubo gira, no hubo nada, y gente, no voy a decir amante, evidentemente, pero bueno, conocedora medianamente de la obra de los dos, hay gente que no conoce la existencia siquiera de este disco.
Uh-huh. Luego Fito, en su No es Baires ni Madrid, en su directo, invitó a diversos artistas, invitó a Sabina, le dice que va a salir Messi en Madrid, recuerdo en el disco, y vamos, que la relación medianamente se mantiene, pasó lo que pasó, pero bueno, se siguen teniendo respeto y colaboran si es preciso.
Sí, en lo personal se supone que la cosa acabó bien. Supongo que no con el grado de intimidad de antes, pero sí, a ojos del público y según ellos también de puertas para adentro, la relación personal es buena, pero se juraron no volver a trabajar juntos.
Fito medianamente aprendió, creo que no volvió a hacer un disco con otro artista, pero Sabina sí probó suerte de nuevo, esta vez ya con otra relación, con Serrat, con quien tiene ya dos discos conjuntos.
Efectivamente, efectivamente. El concepto es un poco distinto porque ya no son temas originales y estas cosas, pero realmente salió mucho mejor a todos los niveles, tanto comercial como aparentemente personal.
No así de talento.
No,
quizás. Mucho menos. ¿Sabe? David Taboada nos trae las historias que hay más allá de la música todos los miércoles. Gracias, David.
Nos vemos el miércoles que viene.
Hasta el miércoles que viene. David Taboada, hoy con estas historias de Sabina y Fito, y Fito y Sabina. ¿Conocías estas historias, Luga?
Sí, realmente sí.
Hablábamos antes de ese concierto que presentó, que sirvió para presentar el nuevo disco de Luga. Un concierto que se hizo en la Fundación Rodríguez Iglesias, un local a descubrir, ¿no? Porque seguramente hay muchos coruñeses que no lo conocen y nos gustaría que hubiera más cosas en ese pequeño auditorio porque está muy bien.
Sí, no, la verdad que la gente de la Fundación se portó bastante bien, el espacio es muy bonito. El auditorio tiene una capacidad media bastante adecuada para presentaciones de este estilo. La verdad que fue el lugar idóneo, no podía haber elegido otro tan adecuado, vamos.
Hubo mucha preparación, hubo banda contigo, hubo artistas contigo. ¿El resultado fue el que soñabas?
Sí, el resultado fue muy bueno, la verdad. Hubo artistas, como decía antes, César Decenti, Robert Pierre, Silvia Penide, Fito Mansilla y Davis. Y el concierto fue en acústico. Pero bueno, hay partes con varias guitarras y con coros, hay cosas muy bonitas que la gente que fue la verdad quedó muy contenta.
Van a pasar muchas cosas esta semana a nivel agenda cultural y os queremos contar alguna de ellas. Por supuesto, el concierto del Colón de Julio Suárez y de Black Jars, del que os hablábamos antes. En el Ágora, mañana a las 5 de la tarde, hay un concierto solidario a favor de Entre Culturas. También aprovechamos para contar que en el Ágora estuvieron el viernes pasado Amizades y quedaron muy, muy contentos. Una gran entrada, era un concierto benéfico. Así que felicidades a Amizades y a todo el que fue allí a colaborar. El viernes estará la Sinfónica en el Pazo de la Ópera. Y también en el Colón Symphonic of Pink Floyd, el viernes a las 8:30. Viernes y sábado en el Rosalía Ninet y un señor de Murcia. Y el sábado en el Colón hay un Wismichu en mí. El sábado también tenemos en el Fórum Metropolitano Sueños de Arena. Y en el Ágora Marabunta a las 8:30 de la tarde, dentro del ciclo Ilusión. El domingo Dulce de Leche en el ciclo Bebe Escena a las 11 de la tarde, a las 11 de la mañana, perdón, en el Ágora. Y el domingo en el Pazo de la Ópera a las 6:30, Sweet California Wonder Tour. Se está celebrando también el ciclo de teatro, el FITEUC, en el Fórum Metropolitano, el martes 19, Cinzas de Rodrigo García. Y no es este fin de semana, pero no queremos que se nos pase anunciaros el próximo viernes de Cantautar, porque en él va a estar Luga. Va a ser el 6 de mayo y en él van a estar, además de Luga, César Decenti y Luis Moro. ¿Buenos compañeros?
Muy buenos compañeros. Yo siempre lo digo y siempre aprovecho para recalcar que cada vez que toco con esta gente aprendo. Cada vez que los veo aprendo, cada vez que toco con ellos más aún.
El día de tu presentación, acto seguido prácticamente, había viernes de Cantautar, a ese no pudiste asistir, claro. Pero yo sí tuve la suerte de verlo y era el homenaje a Alejandro Filio. ¿Te gusta Alejandro Filio?
Es un autor que la verdad que empecé a descubrir hace poco, cuando plantearon en la asociación el homenaje a su obra, a sus canciones, y me interesé por escucharlo y todavía lo estoy conociendo, todavía me falta pillarle el punto. Uh-huh. Así que no te puedo decir ni bien ni mal porque estoy primero escuchando, haciendo una exploración.
Bueno, pues fue un gran homenaje y desde aquí nuestra recomendación, por supuesto, a la gente que todavía no conoce, a que escuche a Alejandro Filio.
Las olas de los mares te hicieron un chal de espuma, de nubes y lirios, y la luna no...
¿A este lo reconoces, Luga?
Sí, este sí.
¿Y te gusta?
Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Me parece un autor bastante llevadero, aunque no seas fan del género. Es que no es que toque bachata, es Juan Luis Guerra.
Es un chico joven, está empezando.
Sí, le voy a dar clase yo de composición.
Juan Luis Guerra nos trae todos los miércoles una sección que se llama El Gurú del Roti, la sección de cocina de Café con Gotas, una sección que no coge desprevenido a Luga, porque Luga escucha Café con Gotas y ya sabe de qué va el tema y vamos, a Luga lo vamos a coger nosotros. Pero bueno, oye, es que no es estar ensayando todo el rato. De repente uno levanta la cabeza de la guitarra y son las 9 o las 10 de la noche y hay que hacer algo, Luga, ¿qué hacemos?
Pues mira, estuve pensando durante toda la entrevista qué te iba a contar, porque la verdad es que soy muy fan de cocinar. La verdad es que me gusta mucho cocinar y según las opiniones de los que se comen lo que cocino, pues no lo hago mal, ¿no?
¡Qué suerte, qué bien!
Te voy a contar cómo hago milanesas napolitanas con patatas fritas y al horno.
¡Claro que sí, Vero! La milanesa napolitana, un concepto que no está muy metido en Coruña, ¿eh? Yo creo que hay pocos restaurantes que ofrezcan una milanesa napolitana y es una maravilla.
Pues sí.
¿Cómo la haces?
Pues mira, compro la carne directamente, la pieza o fileteada, normalmente cuadrada o aguja, dependiendo lo que me encuentre, me vale cualquiera de las dos, si tiene una buena pinta, bueno, al ojo más o menos. La machaco muy bien con la parte de atrás de un cuchillo grande o con un mazo de madera, de machacar la carne toda la vida. Y una vez está bien extendida, que sacas más o menos el doble de longitud del filete de lo que suele tener, ya te aseguras de que así no va a tener nervios ni nada. Y la carne va a estar bien cocida y blandita. Entonces ahí la empano con tres capas de pan rallado con ajo y perejil y huevo. Y las frío. Le doy una primera fritura que quede clarita. Y ahí las pongo en la bandeja del horno y les echo encima una mezcla de tomate frito con sal, un poquito de azúcar para que no dé acidez y un poco de orégano. Eso lo echo sobre la milanesa y encima le echo una loncha de jamón York normal. Y encima mozzarella, un chorrito de aceite, otra vez un poquito de orégano y así van para el horno. Ahí acabamos con las milanesas. Una vez les ves el queso dorado, ya están. Las patatas las corto grandes, en gajo grande, y las pongo a remojo con una buena cantidad de azúcar, que absorban el azúcar. ¿Por qué el azúcar? Porque cuando después las frío les doy una primera fritura hasta que queda bien dorada la parte de fuera, queda bastante oscura, pero no es que esté quemada, sino que la parte que absorbió de azúcar le hace como un caramelizado sin un sabor tan dulce. Cuando saco esas patatas las meto al horno con un poco de sal y un poco de aceite de oliva y así se terminan de dorar y quedan por dentro quedan blanditas como si fuese cocidas y por fuera están fritas y crujientes.
Ajá. ¿Y lo juntamos todo?
Y lo juntamos todo. Yo normalmente pongo unas salsas de queso para mojar las patatas también.
Encima. ¿Qué te parece, Vero?
Un chef
23 añitos.
Hostia. Todavía 22.
22.
Hasta junio.
Hasta junio 22.
Todo terreno, chico,
y la hamburguesa
terreno.
No. Canta, digo la hamburguesa.
Cocina, ¿qué más le podemos pedir?
Matrimonio. Tu matrimonio. La hamburguesa, caray. La milanesa napolitana en el gurú del roti de Luca Fernández.